aquí estamos en el plantón de la Ciudadela, algunos maestros del estado de Sonora. La próxima semana viene un contingente más numeroso de esas tierras, y en Sonora estamos en lucha, y también hemos sufrido la represión, pues nada comparable a lo que ha pasado en Oaxaca, en Chiapas y en otros estados, pero no por ello se debe de justificar o minimizar. Un servidor fue detenido el 20 de abril por la Policía Estatal Investigadora. Se me inventaron algunos delitos, pero afortunadamente la gente de la ciudad de Guaymas actuó rápidamente y no permitieron que se me trasladara a la ciudad de Hermosillo, donde pretendían internarme ahí en el Cerezo de esa misma ciudad. Entonces nosotros continuamos en lucha. Sonora tiene tiempo en esta lucha magisterial. Desgraciadamente los medios de comunicación tradicionales pues no lo pasan, porque ellos están en contubernio con el gobierno y con la clase empresarial que quiere privatizar la escuela pública.
Bueno, le agradecemos, profesor, que esté con nosotros, y quisiéramos también que nos pudiera compartir un poco la situación pues en su estado y en el norte del país, porque desgraciadamente pues los medios masivos no dan generalmente información sobre lo que está pasando por allá. En el caso de Nuevo León, de Coahuila, hemos sabido que hay movilizaciones y tampoco las han comentado en los medios masivos. Entonces, es por eso que a nosotros nos interesa tener la posibilidad de platicar con ustedes y nos puedan actualizar sobre esa situación. Entonces, algo que nos pudiera comentar al respecto.
Sí, en el estado de Sonora fuimos alrededor de un poco más de 1,000 maestros que no nos presentamos a la evaluación, pero el gobierno de esa cantidad toma 800 compañeros y los declara insuficientes porque solamente presentaron la segunda etapa de la evaluación, que es subir evidencias de aprendizaje a una plataforma del servicio profesional docente, pero lo usó como estrategia para dividir al movimiento. 209 compañeros no presentamos ninguna de las etapas de esa evaluación. No nos cesaron a los 209, nos escogieron a 84, y casualmente las caras más visibles de la lucha magisterial en el estado de Sonora. Actualmente tenemos entablado un pleito legal, pero nosotros estamos recurriendo también a la movilización, a la presión política, para hacer caer esta reforma y que no se privatice la escuela pública, pero que además se nos regrese el trabajo o la plaza que injusta y legalmente nos fue arrebatada. Entonces, los maestros cesados estamos en lucha y estamos de alguna manera organizados. De hecho, el día de hoy hubo una manifestación en la Secretaría de Educación y Cultura de la capital de Sonora, Hermosillo, donde estuvo un contingente muy numeroso. Se están sumando padres y madres de familia, pero también ahora maestros, porque les descompactaron carrera magisterial, que es otro golpe, es otra consecuencia de la reforma mal llamada educativa.
Y bueno, en este sentido, podría comentarnos también, si conoce la situación de otros estados, ¿cómo está la movilización allá? Hemos visto que en Nuevo León, por ejemplo, ha habido una movilización muy fuerte por parte de los profesores y profesoras, y no sé si nos pudiera contar un poco al respecto.
Sí, inclusive en el estado de Sinaloa, porque estuve presente hace semanas en un evento al que fui invitado en Mazatlán, ahí también están organizados los maestros, pero en ese momento no habían cesado a ninguno. Solamente les habían retenido el pago de sus quincenas. ¿Por qué no habían cesado a ningún maestro? Porque estaban en elecciones estatales. Entonces, pero actualmente ya hay cesados en ese estado, pero afortunadamente, al igual que otros estados como Nuevo León, como Chihuahua, están organizados y se están uniendo a la lucha magisterial para hacer caer esta reforma, que aquí no nada más está en riesgo el trabajo del maestro, es algo superior, está en riesgo la escuela pública. Yo estudié en puras escuelas públicas, yo creo que, y batallando económicamente. Yo estoy seguro que si no existiera la escuela pública, pues yo no hubiera sido maestro. Entonces nosotros estamos defendiendo con argumentos, estamos defendiendo con la razón esta lucha, porque estamos defendiendo la educación pública, que es la educación del pueblo.
Bueno, pues le agradecemos mucho, profesor, que haya estado con nosotros. Para nosotros es muy importante dar cobertura también a la situación que está aconteciendo en el norte del país, y como bien señala, la situación que está viviendo cada uno de los estados. Estamos hablando acá de las capitales o de las ciudades principales, pero también hay una realidad muy profunda, muy dolorosa en cierto sentido, de las comunidades que se encuentran en la sierra, que se encuentran en muchos de los poblados alejados, y que bueno, si la situación en las ciudades o en las ciudades principales es complicada, pues no digamos también de la falta de cobertura del gobierno, de apoyo económico, pues para echar a andar toda esta educación que usted menciona pública en otros estados, ¿no? En otras comunidades. Entonces le agradecemos mucho su presencia y no sé si quiera comentar algo más a los compañeros y compañeras del norte del país que lo están escuchando.
Pues muchas gracias por la apertura y nada más decir que el gobierno, en vez de atender las escuelas públicas, porque tenemos muchas de ellas que carecen de drenaje, de electricidad, inclusive de mesabancos, hasta de pizarrones, en vez de utilizar el dinero en atender esas escuelas públicas, lo está utilizando, y son miles de millones de pesos, en utilizar a todo el aparato represivo del estado para imponer a toda costa esta reforma, pero los maestros no lo vamos a permitir.
Muchas gracias, compañero, y bueno, vamos a dar paso a otro compañero que viene a entrevista. También aprovechamos este cambio nada más para saludar a todos los medios libres y alternativos que están pues sintonizando esta transmisión internacional. Ya escuchamos voces de Ecuador, escuchamos voces de Panamá y voces de otros lugares. Entonces, bueno, los invitamos también, nos pueden hacer llamadas al número telefónico que tenemos ahora en cabina, que es el 55 73 49 18 66. Es el teléfono aquí en La Que Huelga, 102.9 de FM. Se los repetimos, es el 55 73 49 18 66. Nos pueden enviar sus mensajes o hacernos una llamada, acá estaremos atentos, y vamos a pasar la voz a otros compañeros.
Bien, y tenemos por acá un maestro que viene de Guerrero, que también está en el plantón, y pues queremos que se presente. Maestro, estamos ahorita en vivo, nos están oyendo.
Bueno, buenas tardes al público en general que nos alcanza a escuchar hasta estos momentos que estamos aquí presentes, que tengo el honor de haber sido invitado para dar mi versión de cuál es el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nosotros, mi nombre es Moisés González Rodríguez, vengo del estado de Guerrero, del municipio de Copanatoyat, mi pueblo natal es Ocuapa. Y nuestra lengua que nosotros hablamos es el tonsabi. Y de aquí les quiero hablar en mi lengua y invitar en mi lengua a todo el pueblo que nos está escuchando en estos momentos. Guadino, Taño, Naño, Ñungoyo, Kibayo, Ñanio, Tashini, Soña, Tonsabi. Tashini, Dondo, Shini, Soña, Taka, Yon, Dondi. Un plantón y ñongo yoyota dina maestro ña kishin di ñong kuachi toma sacuna y no yuku ñong kuachita ña kandishindo ña estado de Guerrero que en diwashindita yon dondita kaa kuachindi sha ña no kachina ña Secretaría de Educación Pública na sha ña kawe na kuali sendo. Se entiende na ku na nyongo yoyoji. Ta gobierno yota, kachira sandi na maestro, chica ninde guachichi un shindi, kachion de un shindi, kendi, ya kana shin evaluación, ton shi ha vigia evaluación ha ta, evaluación ha ke endi kuchino ke endi chi, shini vendi ke haka vindi, ni escuela ka vindi ta, aranda da we. Kawindi ta kuchondi kawindi sindindi ya carrera ta kindi chiyo yo tata yo kachira sa tanda kindi examen ta tam shindi kindi chi nanda chiyondi tungo yin ta shakwa yin oko ushubi kiya ta nanda chiyo yin ta kindi yin ku kontrato ta yin hao shindi ta shata yin examen yo taka yin naki era chion de kindi contrato ta ya kindi ta sin kya ya reforma educativa cuenta kañe chinina ya da vinda kañe shira chavira chavira cara luz chavira ta kuin chavira ya nakai ve no kabina wali shikara satara ya no kundo na wali kabina ya da chion ya kunio na wali na kichon ya ña kuniño na maestro sinana na wali di ganga na shin material didáctico de yo can diciendo no na tan yo na can tu sabi na chinde ta yo ta chica yo ña na na disco en reforma ca china yo na na disco si atene yo si na ta ko ye di na maestro ta di na do yon don di ta can di sindo ta bi ne yo ta na na disco ya teni yo si na Nana tachina shonchi, si shon gobierno ya, shon na ñoño ya, chavio ya, cu impuesto, di yo, ni exacta este gosto, yo te di impuesto, chavio luz, si chavio taqui, chavio teléfono, chavio di enga, ta kwa ya kana shin iba, pe yo, kuna shon na kaya ta, data, chino yo kuna kanya, ta shina tachira ya, cu materiales, shina tachira ya, cu mantenimiento ya, Naka y escuela, naka y en día, en acu, en no cabe navalí, y en tuba, y en di coña, en luí coña, tan yo, china, tashiraba. Tan di en cacha, en cabe de navalí, sin tu que en cabe navalí, un suican di no ten, ni yo china agua, ni yo china allí, ni yo libro guaa. Y en dacotes con Adolfo López Mateos, ni acá libro canta guaa, ni yo, y en caca, bendita, viste. Ya cuenta matemático nahualí bueno estaba na sin nada estaba na cuenta tabiti sin ni bona tashna ni yo ni na saca gutini ta na sama gutini ni to obito ta kinda kana ya baba te ho sin ya reforma ni wa akuña ni wasa wa ya reforma yo ha kan dice ya nana nana dijo en dame yo tabaña ta nana ya kisha ya ni yo shina te ya ha yo nduku yishindi indo na ta yo na kan tu sabi ta kunda indo ta chinde tando sin di ina ku maestro di ina ke yo nduwa na ke yo kuachina ke chapa na ke ya Michoacán na ke Sonora na ke Veracruz na ke Morelos na ke Tlaxcala na ke Puebla na ke Indandán caño di kuñongo yo nda koni na ta ka kuachina bitin Tabiti kunde ya chinde tanto shindi dukunde mani chinde tanto shindi tana ta gobierno yo tana chikara na diku na sin nan dikore reforma yo ta ni yo shina yo kan diciendo di no na tayo na sabi oza kando ta ya su shande shindi gashon de ya kunto ndi ta isan da kondi in wa anda na wali wa anda se yo na kwachina ya ni na takanka kuji na ka kuna kundo da kamio shando ya Estando haciendo Jimmy, tan navalica, navalí chata, kuna kundo o así kibi, tan ya han discutido ino, tan wasa ya kundo donde anda con dinero va anda ana, y va ahí na kana yo na kamna mío no así kibi, ya han kai sindo di no na yo na kan sabi, chinde ta yo, na kai usita chio yo tan na sin han discutido ya kana sin reforma educativa, tan ni Teni ni yo shina ta koñe ya koña educación gratuita de gachina yo chavi yo wasa chavi yo tayo operación on tayo ya di en la maestro que na a chavi na chi si sho mira ya sho mi di en la mio na na ñongo yo na chavi yo ya chavi ta kui ya chavi luz teni kana na ka yan di ta ku ki ya ta ñon da ra ta ku ku kamera yo kwara piti mira yo na kare Así te anda vi. Tin chita chino que está da ver la cara ta. Después ne que tra cuquica ahora cuenta millón ne que es cuina ta yoa. Así cuéntalo. Ya con la can diciendo dona taño da na taño na canto sabi. Ta con la indo sin sondo da mi cantón do te sin sondo viti. Ta na que se invitar do na Chigando de Cindy, ¿dónde digo yo?
Yo quisiera pedirle, maestro, que nos mande unos saludos para la radio Tuñusabi, que es de Guajuapan de León y también hablan Tuñusabi como usted.
Bueno, yo chinda ni no di yo na ku radio ña yo Guajuapan de León, Oaxaca, ta y guta que ña Tado Guerrero yo Tato ña ta sin son kunda indo na yo ndu su kyo XZB la voz de la montaña yo ñon tanda y ña cuachillo ta chinta en ti saludo dindo na kindo y toba tomani don anda mi candiendo ta sinandicando en cayota nada con dañino na tayo naño.
Bueno, aquí estamos agradeciendo a todos los compañeros que nos han venido a apoyar en esta transmisión colectiva y transmisión que estamos mandando a toda la Ciudad Monstruo. Y desde Ciudad Monstruo también se encuentra, así como nosotros le decimos, una maestra que es de la sección 10. Ella nos va a comentar, nos puede decir cuál es su nombre, maestra.
Mi nombre es Genoveva Ramírez Hernández, de la sección 10, de aquí del Valle de México. En el Valle de México está la sección 9, que es de primarias, la sección 10, que es de secundarias, y la sección 11, que son las y los trabajadores administrativos de educación inicial, preescolar, algunos de bibliotecas escolares, de CENDIS y demás.
Bien, maestra, ¿qué nos puede comentar acerca de la movilización que en estos días se ha vivido aquí en la Ciudad Monstruo?
Pues es una combinación de factores, ¿verdad? Porque en el 2013, cuando salimos a pelear contra la reforma educativa, había algunos estados del norte, incluso, por supuesto, los estados sureños, pero el Distrito Federal no participaba, o participaba en una mínima expresión. Y en esta jornada de lucha que se abre el 15 de mayo pasado, en esta jornada se están incorporando cientos de escuelas primarias, secundarias, CENDIS, nuevamente en una jornada prácticamente inédita. Digo inédita porque desde el 89 que el magisterio del Distrito Federal no se movilizaba. Era un magisterio que participaba, sí, por supuesto que participaba, pero participaba de manera representativa. Y hoy por hoy, la movilización que vimos el martes 5 de julio es una movilización enorme. Además, que tiene un profundo carácter político, muy importante. ¿Por qué? Porque nos acompañan las madres y padres de familia. Eso es sumamente importante para nosotras y nosotros en las escuelas, porque son ellos. Es una combinación, porque es una reforma que se dice educativa. Por supuesto, en los medios se ha hablado mucho, muchísima tinta ha corrido para explicar que la reforma no es educativa. Eminentemente es laboral. Sin embargo, me parece que las madres y padres de familia hacen suyo este movimiento porque en él se concentran todo su enojo, toda su rabia contra la ignominia de que hemos enfrentado en los últimos años de este gobierno. Me parece que las madres y padres de familia entienden que no solo es por la defensa de la educación gratuita y laica, que no solo es la defensa de los derechos laborales que hemos adquirido las y los trabajadores de la educación durante décadas, sino que además allí también está la lucha de otras manifestaciones de repudio, de protesta, de inconformidad.
Sí, nos han hecho creer los medios de desinformación que esta reforma, así como las demás, pues nos van a dar ventajas, pero pues estamos viendo muchas desventajas. En las redes están circulando imágenes de, por ejemplo, los libros de texto que eran gratuitos, que ahora van a tener algún costo. Esto es como pues alguna pues de las implicaciones que tiene esta disque reforma. ¿Y qué otra cosa, aparte de pues estos libros que ya nos están siendo gratuitos, qué otra cosa nos podría comentar al respecto, así directamente, que ahorita estamos viendo?
Bueno, pues miren, por supuesto que no les puedo hablar mucho de lo que ustedes ya saben. Seguramente todas y todos nuestros radioescuchas ya saben. Esta reforma educativa no va a erradicar el hambre, no va a erradicar el desempleo, el analfabetismo, la deserción escolar, eso no lo va a erradicar. Tenemos escuelas aquí en el Distrito Federal, escuelas de jornada ampliada sin comedor, pero el colmo es que no tenemos bebederos. Es decir, no, los muchachos pasan horas y horas sin comer, comiendo comida chatarra porque es más económica, comiendo a veces cuando se come esa comida de celofán que no les ayuda. Pero lo más grave es que no tienen ni agua para beber. Es decir, el primer receso les mandan una botellita de agua, pero es insuficiente. Las madres y padres de familia saben que nuestros alumnos en esta reforma educativa, por supuesto, no van a haber ninguna mejora, porque ustedes creen, yo como maestra de matemáticas, ustedes creen que yo puedo enseñar a las 3 de la tarde matemáticas cuando los chicos tienen el estómago vacío. ¿Con qué reforma educativa se come? ¿Cuál es la reforma educativa que les permita a nuestros alumnos acceder a la educación, a la cultura, a bibliotecas, a libros, a espacios recreativos? Es un asco esta reforma. Y yo creo que los padres y madres de familia no tienen todas las herramientas para entender que no es pedagogía de lo que estamos hablando. Por supuesto que entienden que tiene que ver con la miseria. ¿Por qué el gobierno necesita sacar miles de militares de la gendarmería para imponérnosla? Porque sabe que depende de nuestra sojuzgación, nuestra subordinación del magisterio democrático, del magisterio que lucha, la imposición de todo lo que venga en el futuro con este gobierno, que es, por supuesto, se habla del desempleo, de un desempleo tremendo, pero no solo eso, porque se vive todos los días con precariedad. Las maestras y maestros lo sabemos, tenemos un salario que se quedó estancado hace no sé cuántos años, con un aumento salarial que es absurdo. Más valdría que no nos aumentaran, porque con pretexto de ese aumento, nos aumentan todo. Y luego dicen que el magisterio somos privilegiados porque tenemos empleo. Entonces, y la gente, los jóvenes, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, ¿dónde van? ¿A qué lugar, a qué espacio van a emplearse, a ejercer sus carreras? Si eso sí hay empleo. Yo digo que es una combinación de factores las que hace que participe hoy mucha gente en las movilizaciones. Tiene que ver, evidentemente, porque estamos cansados, hartos de tanta podredumbre en las esferas políticas de este país, que sigue habiendo una impunidad tremenda y que además administran este movimiento. El movimiento magisterial tiene que diseñar respuestas muy inteligentes y que llegue a la población, porque efectivamente décadas de una campaña que nos ha satanizado en los medios rinde frutos hoy por hoy, rinde frutos. En todas partes se está discutiendo qué pues con los maestros, qué pues con las maestras, en todas partes, en el metro, en la tienda de abarrotes, en todas partes se discute. Y seguramente es muy intuitivo. Aquí nosotros, el maestro que me presidió, tenemos toda la vida en el magisterio. ¿Por qué no nos preguntan a nosotras? ¿Por qué no nos preguntan y nos dicen en qué condiciones estamos laborando? ¿En qué condiciones vamos a dar clases? En condiciones muy precarias. Eso que nosotros somos del Distrito Federal. O sea, imagínense la del compañero que me antecedió de Guerrero. Pero no tenemos que irnos tan lejos, no tenemos que irnos a Chiapas. Ustedes saben que el Distrito Federal, solamente el cuadro de la Ciudad de México es el que se ve más o menos limpio, el que se ve con más o menos dinero. Pero váyanse a las orillas de la ciudad y cuando comienza el Estado de México y es un basurero. Es un basurero y ahí reina la pobreza, la impunidad, la corrupción, los asesinatos colectivos, los feminicidios. ¿Y de eso qué? ¿De eso quién habla? La reforma educativa capitaliza, me parece, el descontento de la gran mayoría de compañeras y compañeros en el país. Pero hoy por hoy leía en las redes también una nota que se titulaba La reforma educativa herida en el Paseo de la Reforma. Y cierto es porque el Distrito Federal el Distrito Federal somos cerca de 120 mil compañeras y compañeros. Solamente de secundaria somos 70 mil, como 50 mil de maestros de primaria, más aparte los trabajadores de la educación, que deben ser otros tantos. ¿Se imaginan si todos estuviéramos participando, si todos estuviéramos en las calles contra esta reforma que está, evidentemente está herida? Esta herida, me parece que ya hay un triunfo del magisterio. Lo que tiene que ganar ahora el magisterio será la moralización de las y los compañeros en el Distrito Federal, que estaban tan reprimidos, la democratización de nuestras estructuras sindicales, que también están cooptados por el CENTE, y esto de que ahora, por ejemplo, el gobierno a través de Osorio Chong le dé la palabra al CENTE, evidentemente utilice el aparato para reprimirnos, pero la base se está dando cuenta, está repudiando incluso al propio CENTE, y nos vamos a ver las caras y les vamos a pedir cuentas, y también vamos a democratizar nuestras secciones, comenzando evidentemente por la sección 10.
Bueno, con este mensaje claro que nos ha dado la compañera, ya por último, que nos pueda dar una palabra para la gente de Ciudad Monstruo.
Ay, pues esta ciudad, que son muchas ciudades, que es mucha gente, parece que a veces no nos une la misma situación. A veces nos vemos con desconfianza, pero la solidaridad en el campamento, la solidaridad, que haya radios comunitarias como esta, que estén dando información sin censura, que se abran más foros de información y que se siga difundiendo el movimiento magisterial para aglutinar al magisterio, que se siga, cuando digo el magisterio, hablo de todos y todas, tanto trabajadores de la educación como maestros, docentes, los manuales, secretarias. Es tan importante que las secretarias, los conserjes, los maestros de educación física, los maestros de talleres, de tecnológicas, todos que se sumen a la lucha. Esta es nuestra oportunidad. La coyuntura no va a durar para siempre. Es importante. Es, como dice, ahora o nunca.
Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación de la compañera que pues radica aquí en Ciudad Monstruo. Y así como ella, pues también tenemos muchos compañeros que en este momento pues vienen a solidarizarse con los medios libres de información. En particular, aquí están apoyando a la que huelga. Y bueno, también tenemos un teléfono al que nos pueden seguir llamando, que es el 55 73 49 18 66, por si gustan llamarnos. En este momento pasamos una llamada.
Compañero, buenas tardes. ¿No tenemos un enlace acá desde Veracruz? ¿Sí? ¿Me escuchas? Bueno, pues si quieres, estamos ya aquí al aire, está sonando la Que Huelga Radio, Radio Libre y Social contra el Poder. Y bueno, pues si quieres hablarnos de lo que pasó ayer con el compañero Jairo.
Bueno, pues es una cosa bastante lamentable, digamos, en el contexto que el día de hoy en la mañana denunciaron el colectivo La Vida, que hay una persecución contra la gente que lucha por los derechos humanos, que lucha por la defensa del territorio y el medio ambiente en el estado de Veracruz. Y después de tantas presiones contra defensores o contra prensa, como ya frecuentemente existen noticias de ello, pues ahora hay un atentado contra Jairo Guarnero Sosa en Orizaba, Veracruz, lo que es su colectivo, que es uno de los colectivos con los que trabaja, que es un colectivo de taxistas, denuncia es que pues fue un atentado deliberado, que iban por él, ¿no? Lo dieron de bala solamente en el hombro y ahorita se encuentra hospitalizado, dice que está estable, pues lo que puede estar después de haber sido herido. Pero sí resulta preocupante porque se trata, pues, por supuesto, no de una casualidad, porque Jairo es un compañero de la Sexta, es un compañero de lucha de toda la vida, que ha trabajado siempre desde joven con las comunidades especiales de base y luego con esta trabajo del Frente Zapatista, luego con la Sexta, ¿no? Y siempre un trabajo de base con comunidades indígenas, con colectivos feministas, se llama Cihuatlatoli, con el grupo multisectorial contra el VIH-Sida, con pobladores de Orizaba, con este grupo de taxistas ha sido particularmente muy activo e incluso relacionó mucho el atentado quizá con una protesta reciente que encabezó Jairo con los taxistas, porque una unidad de una empresa privada atropelló a dos mujeres, una de ellas murió, otra quedó herida. Entonces ellos hicieron una fuerte protesta exigiendo justicia para ellas, y pocos días después ocurre este atentado, ¿no? Como les decía, pues en la mañana hubo una rueda de prensa en Jalapa del colectivo La Vida exigiendo pues, justicia para Jairo, denunciando esta situación que es una amenaza. Ellos lo leen así contra todos los defensores de derechos humanos. En la región de Orizaba hubo una marcha de colectivos y de personas que lo conocen, porque Jairo durante muchos años en Orizaba ha tenido esa actividad que mencionábamos, ¿no? Por supuesto las redes de la propia Sexta, ¿no? La red contra la represión. En cierto sentido, es una África que está más que conectada con Veracruz, con el puerto, pues por supuesto con Tlaxcala, con Puebla, ¿no? Con la región centro de Veracruz. Y pues también se han pronunciado pidiendo que, primero, pues obviamente que sean castigados los responsables materiales e intelectuales del atentado, que se den garantías a Jairo y a los colectivos con los que él trabaja, y que se haga justicia en este caso, ¿no? Que cese también el clima de represión. Es una noticia triste, es grave, y además, pues bueno, el contexto que se da en el país, ¿no? De efervescencia por las movilizaciones de apoyo al magisterio, y pues nos parece que es ominoso este clima de violencia, uno de cuyas víctimas ahora es el compañero Jairo, hospitalizado herido.
Okay, oye, ¿alguna forma, pues, que conozcas con la que la gente, los compañeros que nos están escuchando a nivel nacional e internacional se puedan solidarizar con el compañero Jairo? ¿Alguna forma que podamos nosotros manifestar a través de La Que Huelga Radio y de las demás radios que nos están escuchando y que nos puedas compartir en este momento?
Ahorita yo creo que es muy importante la difusión. Afortunadamente, de cierta forma y dentro del contexto, la noticia se ha vuelto viral, ¿no? Porque precisamente Jairo siempre ha sido como una persona muy muy tratable, ¿no? Con todos los grupos sociales con los que ha trabajado, siempre ha tenido un buen trato, ¿no? Entonces, ahorita, además de esas acciones que mencionaba, pues en las redes se están compartiendo notas de tanto de medios libres como de prensa comercial, ¿no? Es sintomático incluso eso. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se subió fue un audio en YouTube de una persona de su colectivo entrevistada por un locutor de prensa comercial, y el mismo locutor decía: oigan, pero Jairo es una persona conocida, es una persona respetada, ¿no? Es, incluso en ese clima a veces que hay como de demonización de los luchadores sociales en medios comerciales, pues en ese clima incluso Jairo ha salido librado, por lo menos en lo local, ¿no? Porque es conocida siempre su posición, una posición valiente, una posición honesta, una posición clara. Entonces yo creo que una primera cuestión sería pues eso, visibilizar el caso, no dejar que quede pues en el olvido, ¿no? Y después de las noticias que seguramente va a seguir dando el colectivo de Jairo, lo que él egresa de la hospital, acerca de cómo parece que, digamos, no interesó a ningún órgano grave, así eso parece, ¿no? Porque se encuentra estable, pero bueno, habría que estar pendientes de lo que ellos mismos deciden informar.
Bueno, pues muchas gracias por llamarnos, y bueno, pues te agradecemos esta información que nos das acerca de lo que le sucedió al compañero Jairo. Vamos a estar al pendiente nosotros también acá en La Que Huelga Radio, y bueno, pues vamos a seguir acá con las entrevistas. Te invitamos también a seguir acá escuchando las voces de los compañeros maestros en lucha, y bueno, pues un abrazo y muchas gracias.
Seguimos en esta transmisión, estamos transmitiendo las voces de los compañeros maestros que están en lucha, y bueno, hace rato escuchábamos una entrevista, o más bien una denuncia del estado de Veracruz, y ahorita seguimos con una entrevista de un compañero maestro del estado de Sonora. Hace rato escuchamos también que se está movilizando el Estado con dos secciones y en particular comentábamos que hacía falta decir a los radioescuchas lo que está pasando en cuanto a la represión, en cuanto a las medidas que se están tomando en contra del movimiento y bueno, cómo es que el movimiento se está organizando para hacer frente a estas medidas de represión.
Bueno, a veces resulta complicado tener todas las previsiones contra la organización que tiene el gobierno para reprimir. Sin embargo, eso no ha impedido que en todo el país y particularmente con nosotros en Sonora continuemos con nuestras movilizaciones. Al igual que todos los compañeros de México, nosotros en Sonora hemos tenido algunas etapas negras de persecución abierta, indiscriminada, de parte de la Policía Federal, Gendarmería, la Municipal, la Estatal, es decir, la concurrencia de todas las corporaciones policíacas en el más grotesco de los de las tramas policíacas contra quienes hemos sostenido el cerco de la descomposición social en este país y que injustamente nos paga el gobierno con este tipo de construcción jurídica y de construcción política y rodeada de un sofisticado aparato policíaco militarizado para que nosotros estemos cercados plenamente, tanto en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, en Sonora, nosotros hemos tenido, ¿qué será?, alrededor de dos etapas de encarcelamiento. Creo que casualmente 6 encarcelados en un primer momento y 6 encarcelados en otro momento. A todos se les intentó someter a proceso, afortunadamente logramos evadirlo a través de la defensa jurídica, pero no pudimos evadir que fueran detenidos, que fueran retenidos sin una fundamentación constitucional para sus actos, como ya todos se sabe. Y bueno, logramos que con la movilización social en los municipios donde tuvimos estos problemas con los maestros y con algunos padres de familia, los pudiéramos sacar adelante. Eso deja una huella, por supuesto, en el magisterio, en todo el país, seguramente en unos a mayor profundidad que en otros. Y la huella que nos deja es que el gobierno no escatima la posibilidad de dañarnos en lo personal, en lo familiar, en lo social, y con ello, pues, de alguna manera se mete a irrumpir en la tranquilidad que debe de haber en la educación. Ese es un capítulo que hay que platicarlo. Es decir, cómo el gobierno, a través de este conjunto de presiones hacia los docentes de todo el país, mantiene en zozobra la labor docente. Y esa es una fase de daño a la educación, y particularmente a la educación de los más pequeños. Nuestros pequeños vieron cómo aprendían a nuestros maestros y lloraron. Nuestros pequeños tuvieron que huir junto con sus padres de familia por fuera de las escuelas, perseguidos por la policía. El gobernador, la gobernadora del estado, el secretario de educación y la bola de funcionarios del Ministerio Público y de la policía que nos persiguieron a varios de los compañeros no tuvieron ningún pudor y lo hicieron así como lo están haciendo en todas partes, y que encuentra su máxima expresión de cinismo y de impunidad en Nochixtlán. Así lo hicieron con nosotros. Entonces ahí hay un capítulo que en donde la cuenta está pendiente con el gobierno. O sea, nuestros niños no merecían y no merecen el vivir hostigados también por el impacto de la presencia policíaca merodeando a diario las escuelas, persiguiendo a diario a las maestras, golpeando a las maestras principalmente en Sonora, porque la mayor parte son maestras precisamente. Y bueno, ese es un capítulo que no lo vamos a olvidar. Veremos los maestros a futuro cómo vamos a exigir recuperar las bases constitucionales que impidan el exceso de la fuerza pública, el cinismo con el que el gobierno olvida cualquier tipo de protocolos para manejar la fuerza pública, yéndose a los extremos de así, como cualquier sicario, ahora sicario oficial, el gobierno convertido en un sicario oficial, asesina mansalva a la población, a los maestros, a los estudiantes, inclusive periodistas. Entonces, vamos a continuar nosotros allá en la parte de Sonora, pues, haciendo las denuncias como las que pretendemos también hacer con ustedes, para que este capítulo de la violencia institucional lo podamos ir diluyendo y haciendo que el gobierno se apegue a un ejercicio correcto en el uso de la ley y de la fuerza pública. Miren, a nosotros se nos diluyeron muchas reuniones como esta. De repente teníamos a la gendarmería en el estado de Sonora rodeándonos para disolver una manifestación simplemente pacífica. No era ni siquiera, digo, era una reunión pacífica, no era ni siquiera manifestación ni movilidad ni nada por el estilo. Simplemente estábamos concurriendo en una plaza pública enfrente de la Universidad de Sonora, enfrente del Teatro del Instituto Tecnológico de Sonora, para dialogar qué podíamos hacer. Y de repente estábamos rodeados con gente que traía armas de alto calibre. Es decir, donde andábamos andaba la Policía Estatal Ministerial y todos traían 9 milímetros y aparte de sus armas, donde quiera que estábamos. No eran los agentes que, como aquí se ven, que traían su escudo y su alguna cosa para golpear. No, ellos traían armas gruesas detrás de nosotros de manera permanente. Entonces, eso inhibe también hasta cierto punto la protesta, porque, bueno, hay compañeras que nunca en su vida habían vivido este capítulo de la violencia institucional y en algún momento inhibió, pero en otros casos yo creo que la gente se inmunizó un poco frente a la presencia policíaca y, bueno, están dando la pelea. No habría razón, no hay razón para que las maestras y los maestros tengan que estar enfrentando al Estado en esas condiciones de violencia, en las condiciones de alto riesgo que significa para nosotros expresarnos en una protesta social. Ese asunto lo tenemos que debatir mucho a profundidad en México para ver cómo lo acabamos, porque hoy le tocó turno a algunos compañeros, al rato le va a tocar el turno otra vez a los estudiantes, otra vez a otros trabajadores, y eso no puede ser posible.
Sí, maestro. Una pregunta. En estos 3 años de lucha magisterial ha habido procesos de democratización en diferentes secciones. Yo quería preguntarle cómo ha sido ese proceso allá en el estado de Sonora, o si ya venían luchando desde tiempo atrás. Y por otra parte, si hay procesos, digamos, administrativos. Usted nos hablaba de 12 procesos legales, al menos. Sí. En cuanto a la cuestión administrativa, ¿hay compañeros cesados actualmente en el estado de Sonora, maestros, o no hay?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, todavía estamos, sí, ¿qué diría yo?, empantanados históricamente en el proceso de democratización del sindicato. No es más fácil quitarle la mazorca a un puerquito que quitarle la dirigencia al CENTE. Tienen amarrado a través del proceso estatutario, a través de un estatuto que permite el control absoluto de un proceso interno para lograr elegir a un dirigente. Eso es un capítulo. El otro es que tienen una simbiosis con los gobiernos estatales para impedir que fuerzas democráticas se desarrollen como debieran frente a esos eventos estatutarios. Y tienen, bueno, un capítulo de cooptación en donde ofrecen infinidad de recursos para compañeros y compañeras para inhibirlos que participen o para comprarlos en un proceso interno de democratización. Entonces tenemos muchos vicios. Claro que se construye día con día, y lo que está pasando en estos últimos años, el del 2013 para acá, está abriéndole los ojos principalmente a muchos compañeros que han pertenecido a las propias filas institucionales, que fueron copartícipes y cómplices hasta cierto punto de ese régimen antidemocrático al interior del CENTE, pero que hoy, al sentirse golpeados por la reforma, están reaccionando, están volteando hacia acá. Algunos aún se resisten a reconocer a la coordinadora como el referente que puede agruparlos, pero vamos creciendo. Les digo porque particularmente en Sonora las bases nuestras han surgido de ellos, de las bases institucionales, y poco a poquito están ya integrándose al movimiento nacional que representamos, ¿no? Ese es por el caso de la primera pregunta, y ahí vamos a seguirle trabajando entre todos. Nosotros tenemos claro que hay lugares, por ejemplo aquí, en donde habiendo más condiciones para poder tener un comité ejecutivo seccional democrático elegido estatutariamente, pues también han hecho hasta lo imposible por evitar que llegue una estructura democrática a la dirigencia, ¿no? Y han operado todos los aspectos que yo te planteo, ¿no? Y en el caso de la violencia me decías algo, ¿no?
Si hay compañeros cesados.
Mire, nosotros, perdón, en el caso de los impactos laborales, sí, nosotros tenemos ahí alrededor de unos 45, 46 compañeras y compañeros que están cesados. La mayor parte son mujeres. La mayor parte son compañeras y compañeros que están asociados al movimiento, como que nos escogieron. Perdonaron a muchos Y a nosotros que nos ofrecían el perdón a algunos, no lo aceptamos, no lo aceptaron nuestras compañeras. Aquí andan varios aquí en el plantón, excelentes maestras, dedicadas, responsables, pulcras, decentes en su participación en todo momento. Y esas compañeras pues hoy no tienen dinero, no tienen salario, se les está agotando los plazos para pagar sus hipotecas, les están sacando a sus niños de las guarderías oficiales, y están pasando por un sufrimiento. De alguna manera estamos tratando de ser solidarios, pero sí tenemos estas compañeras y son la parte más digna de nuestra lucha, porque a pesar de saber de los riesgos, a pesar de saber de el impacto que tendría jurídicamente el evitar ser evaluados, tomaron la decisión de irse hasta las últimas consecuencias, y en eso está. Y eso es una de nuestras principales banderas, claro, junto al resto que tenemos en el país, pero particularmente nos duele el hecho de que tengamos nosotros compañeras que teniendo familia chica, que tienen un proyecto de vida, el gobierno se los ha arrebatado.
Maestro, unas últimas palabras a los que están escuchando, invitarlos a la movilización, a que apoyen a la lucha magisterial.
Bueno, quisiéramos decir las penúltimas palabras para que no suenen a las últimas, decirle que convocamos al pueblo de México a mantenerse atento a la lucha que estamos desarrollando en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, a seguir participando en reconstruir este país que está hecho giras y que va en un tobogán por culpa de este nefasto régimen que tenemos. Vamos a darle vuelta a la página y encontrar una nueva construcción democrática para nuestro país, y solo podemos hacer todos unidos.
Muchas gracias, maestro, y seguimos con esta transmisión, transmitiendo las voces de la lucha magisterial en vivo y en directo. Y bueno, seguimos con una compañera maestra. Adelante.
Bueno, vamos a seguir esta transmisión y ahora están con nosotros dos compañeros del Estado de México, que vienen de un proyecto muy interesante de escuelas populares, y empezaron desde cuando no había nada en los lugares en donde llegaron, y nos van a contar un poco de este proyecto y de lo que han hecho y por qué están aquí también.
Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Patricia Sánchez, soy integrante de una organización social que se llama Resistencia Magisterial, y que también estamos integrados en el Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa. Esta es una agrupación de alrededor de 18 organizaciones sociales que existen en el Estado de México. En esta última etapa, hace aproximadamente 3 años o más de 3 años, nos integramos a la CENTE, a la Coordinadora Nacional, en lucha por la reforma educativa. Pero nuestros proyectos educativos vienen de mucho tiempo atrás. Nosotros somos organizaciones sociales que nos vimos en la necesidad de conformarnos junto con las comunidades en una organización. Y esta organización fundó una escuela en alguna colonia en donde el gobierno del Estado de México no quería llevar los servicios educativos. Y me estoy refiriendo a municipios alejados, a municipios en la extrema pobreza, como son los municipios de Catepec, de Chalco, de Los Reyes, de Chimalhuacán, de Nezahualcóyotl, todos esos municipios en donde llegaron muchos asentamientos humanos hace alrededor de 30 años, y en donde el gobierno no quería ni reconocer la vivienda, ni reconocer los servicios, mucho menos las escuelas. Nosotros llegamos a fundar esas escuelas. Entonces, la trayectoria de lucha que tiene el Magisterio Mexiquense viene de 30 años hacia atrás. Y hoy que viene la reforma educativa a golpearnos como profesionistas, como docentes, pues es cuando nos unimos con el movimiento nacional. Y estamos aquí en el plantón, estamos impulsando las movilizaciones en el Estado de México, y estamos tratando de conformar en el Estado de México una corriente de opinión que pueda desenmascarar al gobierno del Estado, en donde el gobernador plantea que no hay ningún problema, que todos estamos contentos, y no es cierto. Hay una gran movilización en el Estado, hay diferentes esfuerzos que se están generando, Uno de ellos somos nosotros como Magisterio Mexiquense. Hay otros esfuerzos que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y que son las secciones sindicales como la 36 y la 17. Nosotros no pertenecemos al CENTE, pertenecemos al SEMSEM, que es el sindicato estatal. Pero nuestra lucha no ha sido sindical, nuestra lucha ha sido popular. Y es así como hemos fundado estas escuelas a base de movilizaciones, de plantones, de negociaciones con el gobierno y arrancándoles lo que son las claves de los centros de trabajo y las claves de los maestros que ahorita nos encontramos trabajando en estas escuelas populares. Es un esfuerzo que ha existido en el estado durante muchos años y que hoy nuestra lucha ha dado un salto porque no solamente ya nos dedicamos a ver nuestra situación de nuestro municipio y de nuestra escuela, sino ahora estamos dando una lucha nacional con la coordinadora nacional y nos hemos estado conjuntando con los esfuerzos de los diferentes estados que están en movimiento ahorita. Esa es una parte de la experiencia que tenemos en el trabajo en el Estado de México. Y la otra, bueno, pues es la nefasta reforma educativa que estamos viendo cómo cada vez nos están tratando de imponerla a base de la represión y a base de la fuerza. Entonces, estamos ahorita generando en el estado el poder crear una fuerza representativa en el Estado de México y conjuntar los diferentes esfuerzos que hay en ellos. El día de hoy estuvimos haciendo un brigadeo en las diferentes escuelas, tanto estatales como federales, y nuestra sorpresa es que los maestros que no están participando ahorita en el movimiento tienen una gran inquietud, pero a veces no encuentran el lugar, el espacio o la relación con quienes estamos ahorita en movimiento permanente. Entonces, a nosotros nos dio mucha satisfacción ver cómo en todas las escuelas nos recibieron bien, en todas las escuelas fueron muy receptivos de la información que llevábamos y la invitación que estamos haciendo para una magna movilización que se va a llevar en el Estado de México el día 16 de julio a las 10 de la mañana, partiendo de la Plaza Soriana de Toluca hacia el centro de Toluca. Entonces, creemos que ahí se van a conjuntar todas las fuerzas que ahorita se están generando en el estado y que podamos, después de la movilización, hacer una asamblea estatal abierta en ese momento para tomar los acuerdos de cómo nos vamos a seguir integrando a la lucha nacional. ¿Sí?
Bueno, pues muchas gracias, compañero.
Mi nombre es Julio César Valdés López, igual de Resistencia Magistral y del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa. Efectivamente, tenemos que denunciar lo que está pasando en el estado, ¿va? Porque dicen que ahí no hay inconformidad, ¿no? Pero sabemos, ya lo hemos demostrado, el 15 de julio del año pasado marchamos cerca de 50,000 maestros en el Estado de México. Obviamente no salió en la prensa ni en la jornada, ¿verdad? Porque el estado pues está muy protegido por el PRI, por los gobernantes, sabemos que son los que están en el poder, el grupo Atacomulco, y bueno, han lanzado una ley que se llama la ley Erubiel. Esta ley es para criminalizar el movimiento y obviamente hace o legaliza el uso de la fuerza pública, de las armas letales, sin ninguna responsabilidad para los gobernantes. De esa manera han querido frenar aquí en el Estado de México la lucha. Para ellos, que se les salga a los maestros, que empiecen a organizarse, a tomar conciencia, les preocupa, porque finalmente tanto la 36 y la 17 y el sindicato estatal es un instrumento político de uso electoral para las elecciones. A los maestros los usan para ir a hacer campañas, para ir a repartir despensas, ¿verdad? Y obviamente todos los secretarios generales, principalmente del estado, de los que están del magisterio estatal, han sido diputados locales y luego han pasado a ser diputados federales. Entonces hay una mancuerna ahí de intereses, ¿sí?, de utilización del magisterio, donde se politiza la educación y no se da el valor como debe ser de una educación, efectivamente, que sirva para educar a los niños distinto, ¿verdad?, que sean críticos, que sean sepan cuestionar, que sean solidarios, que sean pues participen y confronten la realidad de nuestras escuelas con la realidad que hay en el entorno. Nos ha costado mucho construir estos proyectos, ¿verdad? Porque llegamos a zonas muy marginadas, algunas que eran basureros. Hemos dignificado esos espacios con nuestra lucha, por la necesidad de las mismas comunidades. El gobierno no le gusta invertir ahí, pero finalmente hemos sostenido esto durante 30 años, ¿no? Y es así, llegamos, vemos donde hay necesidad educativa, empezamos a organizar a los papás y a gestionar la escuela. Obviamente tarda mucho, ¿no?, para darnos la clave para el pago, pero finalmente somos una alternativa, ¿sí? Porque efectivamente también nos diferenciamos, ¿no? Cuestionamos la política actual. De hecho, que estamos ya casi 3 años y medio en la lucha contra la reforma, nos hemos coordinado con la CENTE, tenemos nuestra carpa aquí apoyando el plantón. Y bueno, consideramos que efectivamente la reforma ya está casi sepultada, ¿no? Está como que queriendo revivir. El hecho de que el mismo sindicato ahora quiera colgarse de la lucha de la CENTE, ¿no?, y que sin haber movido ni un dedo le digan: Nuño, ¿sabes qué? Vamos a negociar, ya no hay ningún problema, ¿no? Eso efectivamente habla de que no podemos confiar en ellos, ¿sí? Pero sí exigimos, para el caso ahorita, en el proceso en el que estamos de esta negociación con la Secretaría de Gobernación, que efectivamente haya soluciones de fondo, que no se les vaya a dilatar el proceso y ganar tiempo, ¿no? Sentimos que esta reforma ya está muerta y que desafortunadamente se quiso escribir con sangre, ¿verdad? Pero decimos que tenemos que reivindicar, ¿sí?, a estas personas, a estos padres de familia, a estos maestros que murieron, y exigimos que se les haga justicia, que se investigue a fondo, ¿verdad? Porque de algún lado salió la orden, ¿no? No puede haber sido así de que se les ocurrió a los policías, ¿verdad? Digo, el disparar, y no lo pueden ocultar ya, ¿verdad?, vino de algún lado. Y aparte de eso, pues queremos que haya una resolución de fondo. No podemos trabajar de otra manera, ¿no? Va a estar ahí latente, si no se resuelve de fondo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nos preocupa. Entonces queremos refrendar ese compromiso de lucha con todos los maestros del país, ¿sí? En el Estado de México sí hay inconformidad, nada más que también hay mucho temor de parte de los maestros. Hay un control muy férreo por parte de los supervisores, por parte de todo el aparato, ¿verdad? Y el que se mueve obviamente se reprime. Nosotros hemos superado esa parte y bueno, hemos asumido también las consecuencias, porque también ahí te van negando el presupuesto, te van señalando, pero estamos ahí incorporando. Afortunadamente creemos que el día 16 pues nos vamos a mover todos los de las 17, la de 36, y nosotros sí vamos a ser un buen contingente. Ojalá se pueda cubrir a uno de ustedes, porque luego no sale en el periódico, ¿verdad? Yo creo que le dan el chayotazo a los periodistas y no sale de nada, ¿no? Y bueno, eso también nos preocupa, porque decimos que no hay ningún estado que no se esté movilizando en estos momentos, ¿no? Y bueno, vamos construyendo esa parte, ¿sí? Y bueno, ahora decimos y afirmamos y asumimos que ya no es un movimiento magisterial, sino es popular, ¿sí? Es un movimiento grande de todos los sectores.
¿Y alguna cosa más que quisieran agregar sobre, porque sabemos que el Estado de México pues es donde hay, uno de los lugares donde hay más represión, donde los maestros corren más riesgo de algún modo por estarse manifestando, entonces son muy valientes por estar haciendo todo el proyecto, pero también porque su proyecto viene desde hace mucho y no es un proyecto para nada que sea por salarios o por recursos, sino que tienen toda una idea educativa muy diferente a la que nos quiere imponer el gobierno, ¿no?
Efectivamente, porque nosotros desde que iniciamos nuestros proyectos educativos, muchos de estos surgen también con una idea diferente de lo que tiene que ser la educación. Nosotros dijimos en un principio, cuando fundamos las escuelas, que no queríamos ser reproductores del sistema, que queríamos darle a nuestras escuelas un carácter popular, un carácter reflexivo, un carácter de pensamiento crítico. Y nosotros queremos decirles a los compañeros que nos están escuchando, a las personas que nos escuchan, que efectivamente tanto la CENTE como nosotros tenemos un proyecto educativo. En realidad sí sabemos lo que queremos de la educación y sí sabemos lo que les estamos enseñando a nuestros niños en estos espacios. Son pequeñitos que nos llegan sin desayunar, que vienen de familias desintegradas, que no comen, sin dinero, y sin embargo nosotros estamos, eso la reforma educativa no lo ve. Eso la reforma educativa no sabe, que nos estamos enfrentando día con día a esas situaciones sociales que están impidiendo en nuestros pequeños que puedan tener un desarrollo en el aprendizaje adecuado, un desarrollo en su pensamiento adecuado. Y sin embargo, nosotros tratamos de darles en nuestros espacios las oportunidades para que mínimamente en el espacio de estas escuelas populares los niños puedan crecer con un pensamiento crítico, con una idea clara de lo que somos y de lo que realmente como ciudadanos podemos hacer para mejorar este país. Entonces, eso al gobierno pues no le sirve, no le gusta. Sin embargo, afortunadamente, desde que surgen estos proyectos, pues hemos tenido un cierto reconocimiento político en el estado y nos han permitido desarrollarnos en este sentido en los proyectos educativos, ¿no? Pero efectivamente hay mucha represión. Los maestros, les decía, hoy nos recibieron muy bien, pero hay mucho temor. No se dan el valor para salir a la calle, no se dan el valor para hablar ante los padres, ante las autoridades, pero nosotros pensamos que poco a poco. Esto es un proceso y que poco a poco tiene que ir surgiendo esa conciencia en el docente que nos permita realmente transformar la educación de fondo y no como nos quieren imponer, ¿no? Solamente una cuestión administrativa y laboral, y el fondo realmente de la educación no se está viendo. Nosotros queremos decir, en el estado existen proyectos alternativos de educación que ya estamos aplicando en nuestras escuelas, porque una vez que estamos dentro de ellas, somos nosotros los que estamos con los niños, no es ni el supervisor, ni el secretario de educación, ni mucho menos, somos nosotros. Y si nosotros tenemos esa idea clara de lo que queremos con nuestros pequeñitos y con nuestros padres de familia, así lo estamos trabajando. Entonces, sí hay esa posibilidad y sí sabemos lo que queremos de la educación y de una verdadera reforma, ¿sí?
Sí, igual como Magisterio Mexiquense queremos hacer exigir en ese espacio para que se sepa que también tenemos presos políticos. Ahorita exigimos la libertad del compañero Óscar Hernández Neri, que prácticamente tiene 2 años en la cárcel. También es un luchador social que ha fundado escuelas, universidades alternativas. Entonces, cuando empezamos a luchar, cuando empezamos a transformar nuestros espacios, nuestras comunidades, los propios proyectos educativos, viene esa parte, ¿no?, de donde se empieza a criminalizar la lucha y, bueno, se empieza a buscar pretextos, como lo han hecho con todos los compañeros de la CENTE, ¿verdad?, los más de 60 presos. Óscar Hernández Neri es uno de ellos y exigimos la libertad junto con los demás compañeros de la CENTE, ¿verdad? Sentimos que con presos no podemos negociar, tienen que salir, ¿verdad?, los presos, porque todo lo que se les quiere achacar son puras, que será, pues, mentiras, ¿no? Mentiras. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo al compañero Óscar Hernández Neri y que confíe en el movimiento y que es posible, ¿verdad?, que lo vamos a liberar para que se integre a estos proyectos educativos.
Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Un saludo, una invitación otra vez el día de la marcha.
Sí, a todos los compañeros del Estado de México que nos estén escuchando, decirles que este es el momento en donde, si tenemos una disposición y una decisión a luchar, podemos echar abajo esta reforma. Entonces, que no lo pensemos más, que nos quitemos el temor y que dicen que la unión hace la fuerza. Entonces, que lo demostremos llegando todos el día sábado 16 de julio a las 10 de la mañana en Plaza Sendero, en la ciudad de Toluca. Vamos a marchar hacia el centro de Toluca, hacia el Palacio de Gobierno, y ahí vamos a hacer una magna asamblea estatal. Sí, gracias.
Gracias.